Porque sí, porque después de lo negro, de lo oscuro, después del dolor, siempre, siempre llega la luz. Y hasta la oscuridad es más hermosa cuando están la luna y las estrellas y cuando la belleza tiene un espacio. Y eso pasa aquí, sábado tras sábado, por eso no puedes perderte fin de semana de COPE, porque sábado tras sábado amanece aquí cuando viene Carmen Lomana.
¡Hola! Que ya es hora de estar contigo y de hacer risas.
¿Eh? ¡Mi amiga! ¡Qué ganas tenía
estás?
De verte!
Aquí todos, todos. Te añorábamos una barbaridad.
Ya ha salido el sol. Ya viéndote ya ha salido el sol. O la luna,
no,
o lo que haga
y
falta.
Nosotros viéndote a ti, que estás, yo creo que estás todavía más guapa. Yo no sé qué haces.
¡Qué rica que eres!
¡Ole, ole!
¡Qué
rica!
De verdad.
Bueno, está mi Paulete.
Buenos
está
días.
Mi Pel.
¿Qué tal, Cristina?
O sea que estamos todos felices y yo creo que es el momento de abrir las preguntas de los oyentes. Vamos allá.
Hola, Carmen. Ya estamos casi en carnavales. Yo es que es la única fecha del año en la que me disfrazo. Siempre me ha dado corte. ¿Tú sueles disfrazarte en carnavales? ¿Cuál ha sido tu disfraz más divertido?
Pues yo no soy muy de disfraces.
Ah, no.
No, que va,
ay,
que
te
va.
Pega mucho disfrazarte
pues
así.
No,
ay, yo también
no,
lo hubiese dicho,
no,
¿verdad?
Sí, yo la veo muy carnavalera.
Sí,
yo la veía de gata,
sí,
o la veía de
egipcia.
De egipcia. Bueno, pues dame ideas, porque a lo mejor el próximo año. Pero este año, de Carnaval de Venecia. Va a haber un momento que me voy a vestir de Carnaval de Venecia.
¡Qué bonito! Ese es el sueño de toda chica.
Totalmente. Sí. Sí,
porque
sí.
Además, sí, sábado de carnaval y en fin.
Bueno, danos una pista. ¿De qué color?
No lo sé todavía.
Bueno, ya nos enseñarás fotos, ya nos enseñarás lo que haya que enseñar.
¿A ti te gusta el carnaval, Lomana?
No mucho, es que no soy muy de carnaval. Mira, hay una parte del carnaval aquí en España, por ejemplo en La Mancha, así que yo creo que me daba mucho miedo. De repente llegan, te gritan, te llaman a la puerta, hay como monstruos.
Los petardos,
tal,
¿no?
Esos son restos iberos y celtas de
claro,
los más interesantes
claro,
por toda la geografía nacional.
Están como,
nacional.
Yo no sé si están unidos, pues eso, a la muerte, porque luego después del carnaval... pues viene la cuaresma, ¿no? Es como el despedirte de la juerga y de la vida divertida para entrar en cuaresma y en hacer un poco de ¿cómo se llama eso?
De fiesta, de
no,
celebración.
No,
ah, perdón, de luto.
En cuaresma está...
Ah, de luto, de...
De luto y sobre todo pues de recogernos un poco, ¿no?
Claro.
Y debe de ser el carnaval, tiene que ser un rito de paso también de camino a la primavera.
La palabra penitencia, se nota que no la utilizo mucho, la penitencia.
Los carnavales se cristianizan, claro, pero previamente las raíces tienen que ser...
Celtas en España.
Bueno, celtas iberas y luego incluso, por supuesto, en el mundo romano se dan también estas fiestas de paso, estos ritos iniciáticos de cara a la primavera.
Pero bueno, tú me has preguntado si me gustan y en general no. O sea, en Venecia me puede gustar porque es un espectáculo maravilloso de belleza, de los bailes que se hacen en el Palacio del Duomo, en casa de amigos que tienen góndola y vas disfrazada. O sea, eso es lo único que me puede gustar.
Yo góndola,
¿no?
De toda la
visto.
Vida.
Tengo,
sí, ¿verdad?
No, que es que yo tengo unos amigos ahí que tienen un palacio maravilloso, entonces es otro mundo, pero igual da que te disfraces que no.
Claro.
Pero si no, el de andar por casa, bueno, me puede divertir ver a los niños que disfrutan. Pero ya te digo que no soy. Mi madre me
vestía.
A mí
lo que me pasa, quizá te pasa también a ti, es que nosotros no lo hemos vivido muy asociado. Así como, por ejemplo, en Cádiz o en tantos pueblos, efectivamente, que conservan estas larguísimas tradiciones. O en Canarias,
oye,
por supuesto.
En San Sebastián, querida, hay un carnaval maravilloso.
Mira,
¿sí?
De toda la vida.
Y pero, por ejemplo, Madrid no era donde yo nací, no era una cosa muy
bueno,
tradicional.
Bueno, en Madrid los bailes del Círculo de Bellas Artes.
Nada,
y del
yo
casino,
he ido y es una cosa muy reducida. Me han pedido ahora una foto los de internet.
Pues mi madre,
por ahí
no
sé,
porque en la época de Franco no estaban permitidos los carnavales porque había problemas, que la gente a veces se mataba con las máscaras. Pero mamá se lo debía saltar a la torera y nos disfrazaba a, los ni- a mí, a mis hermanos.
Pero no es una tradición muy madrileña. No, ahora yo no sé, quizá ahora sí ya se han puesto, no sé si en otros lugares. ¿Qué dice Paulete? Paulete y Diego son de carnaval. Diego tiene cara de que no, el pelín.
No, no soy mucho, pero si hay que disfrazarse, pues oye.
A mí me gusta disfrazarme.
Ah, sí, Paulette.
Sí, sí. No he ido mucho a carnaval, pero sí que me gusta la gracia
me
de...
Me gustan los disfraces conjuntos. Es decir, en grupo.
Sí, vamos, esos están muy divertidos. De equipación de fútbol.
Sí, eso sí, en Andalucía y en Canarias es muy divertido de ver.
Las peñas, en fin. ¿No? La típica
bueno,
peña.
Bueno, yo en Canarias, lo último que hice antes de encerrarnos en el confinamiento fue en el festival de... En Tenerife.
¡Ay, qué bonito
y
tiene que ser!
El carnaval de Tenerife, de Puerto de la Cruz, que además iba de madrina de una de las pruebas que van todos los hombres vestidos de mujer con unos tacones de vértigo bajando por la
pero
calle
empedrada.
Ah,
pero tú dices esta cosa tan interesantísima del espectáculo este trans.
Sí, que
esto,
no son
que
trans, que son hombres también... Hay de todo, hay trans,
pero
hay
heteros. Pero son impresionantes los disfraces, esos son bonitos que yo he visto en el mundo.
No, uy, entonces fíjate. No es el que te digo yo. En este iban vestidos de mujeres, con taconazos, sexy. Ah. Bueno, ya sabes que los hombres cuando se visten de mujeres suelen darle un punto de putilla, así una cosa rara.
Un verbenero,
¿sabes?
A mí yo tengo las mejores anécdotas de esto, las tengo en Canarias, porque recuerdo haber ido con Ángel Llanes, por ejemplo, a los indianos de La Palma, siempre lo cuento.
Eso es maravilloso.
Me repito como los viejos. Y de repente me dicen, oye, Cristina, ¿te podemos presentar al concejal de urbanismo que tiene muchas ganas de conocerte? Sí, sí, que va en un grupo con el alcalde y de repente me llegan 8 vikingas con unos pechos desmesurados y unas trenzas hasta la cintura, por supuesto con barba y bigote, una cosa terrorífica.
Pero eso es en La Palma, ¿no? Cuando llegan en los barcos como los indianos.
Bueno, allí en concreto se lanzan harina y vienen de blanco, pero que esta situación de una clique de 8 hombres que te hablan con total normalidad, hombre, Cristina, ¿cómo estás? De conocerte. Y tú le estás viendo los pechos y dices, Dios mío, ¿cómo le voy a hablar a este señor de urbanismo y desarrollo?
Pues
de vida urbana.
Pues imagínate, padres de familia con los hijos aplaudiendo el padre con los tacones, se pegan unos leñazos, ahí es estaba buenísimo. Yo de madrina. Ay, y luego me fui a pinchar, porque yo, por si no lo saben, soy DJ también.
Ay, Carmen, por favor, que
y
me parto.
Y lo pasé fenomenal. En Puerto de la Cruz, pinchando.
Tú te apuntas
a lo más divertido
del
mundo debe ser ir de carnaval con la Lomananda. Sí. Vamos con otra pregunta, venga.
Hola, Carmen. Creo que estos días empieza la Feria de Arte Contemporáneo, Arco, y quería preguntarte cuál era la obra más fea que habías visto. Pero fea, fea, sin cortarte.
Pues
ha empezado.
Tengo para jartarte de ver obras feas. También hay bonitas, pero hay algunas que son verdadera tomadura de pelo. Yo recuerdo el del vaso, que un día casi me lo bebo, porque habían puesto una feria. Ibas por un pasillo y de repente había como una baldita con un vaso de agua. Pero así, tal cual.
Sí,
resulta
sí.
que era una obra... importantísima y creativa y me hice una foto porque dije esto no puede ser o no sé, es que no me acuerdo, pero es que disparates de esos cantidad, lo que pasa es que suelo pasar de largo, pero la gente no, basta que sepa que hay un disparate, ahí se paran.
No, es que yo me acordaré toda la vida. ¿Te acuerdas de los perros muertos?
O te hacen...
Ay, por favor.
Sí.
¿Te acuerdas de la manada de perros muertos?
Horrible.
Además, unos pastores que daban impresión horrorosa.
Horrible.
Unos
por favor.
Pastores alemanes.
Es que suelen
difuntos,
ser muy desagradables.
Arrojados Jolín. Sobre montones de pimentón. Era de pimentón.
¿De pimentón?
De color.
Sí,
horrible. Sí, sí. Eso fue
pero si es
como...
mal gusto, ¿no?
Y cosas escatológicas. Que
bueno,
dices,
este año ha tenido mucho éxito
esto.
Una operación de vagina. Que
la vagina.
Que debe ser
eso
también.
Te iba a decir, que hay una peruana... Que le ha dado por la vagina. Y yo no empleo la vagina, pero yo hago la vagina. No sé, quiero ir a verlo, a ver qué ha hecho con nuestras vaginas.
Uh-huh. Sí. Bueno, ya nos contarás a ver qué tal.
Eso es
bueno,
la
siguiente pregunta
la
es más delicada, mira.
Una pregunta para Carmen Lomana. ¿Usted no cree que ella ronda con la delincuencia moral el que personas trafiquen con los pasaportes COVID, como por ejemplo el caso de Verónica Echegui, el que precisamente obtuvo un premio Goya, y Alex García, como otros tantos? Si se averigua que es verdad, es una aberración moral, pero muy grande. ¿No lo cree usted así?
Bueno, a mí me parece malísimo, o sea, una cosa que no concibo, como una persona se engañe a sí misma y engañe a los demás, porque hacer esto no le veo ningún sentido, nada más que querer engañar a la sociedad y que se crean que están vacunados y que entonces no tengan miedo de que estén en un sitio, porque claro, una persona que no está vacunada está mucho más expuesta a coger el COVID, a tener muchísimos más problemas, entonces a ver,
y a contagiar al resto,
y a contagiar al resto, claro, y además con mayor carga viral, porque claro, si tú estás vacunado la carga viral es muy poquito, es nada. Y es lo que yo me pregunto, o sea, tú vas a la Seguridad Social malísimo, con neumonía bilateral, a que te cuiden, y dices, pero ¿cómo puede ser? Usted está así, se ha vacunado. ¿Y qué vas a decirle? ¿Que sí? No, le claro, tienes que decir que no para saber el tratamiento que te tienen que poner mucho más fuerte.
Efectivamente.
Y en ese momento te tenían que decir, pues mire usted, váyase a la medicina privada y que le curen ahí, porque le hemos dado la opción de vacunarse cero coste, ¿eh?, como a todos los españoles, y usted no ha querido. Y ahora viene a la Seguridad Social para que la paguemos todos a curarse. Y deberían
la mentira,
de decir
además,
que no.
Nunca es buena
no,
consejera.
Mentira, sí. Qué absurdo. Yo sé de algunas personas y he dicho, pero ¿esto a dónde te lleva? ¿No? Para poder viajar, para poder... Para
sí,
poder
eso,
engañar
fíjate,
a todo el personal.
Sí, sí.
A mí no me gusta, no me gusta.
Y luego aquí hay una pregunta de esas personales que de vez en cuando dejan nuestros oyentes.
A ver.
La edad que ella tiene no es ni mayor ni es tampoco joven, sino una edad intermedia. Pero yo pregunto, ¿qué hace ella en su cuerpo o en su cara para que esté tan joven? Uy. O más joven de otra persona de su edad.
Ay, pues eso me pregunto yo siempre cuando envidio a la Lomana.
Y si yo tuviese el secreto, me forraría. Diría, mire, tomo este elixir por las mañanas.
Lomanín. El Lomanín.
Pero si yo, Lomanín, sí. Lomanín XR. Pero no, imagínate que si yo les digo lo que hago, probablemente se van a poner fatal, porque van a engordar. Porque yo, como en general, todo lo
no,
que me apetece.
No, pero vives sano, eso no es verdad.
No, tengo disciplina.
Ya.
Tengo una, o sea, disciplina de horarios, de dormir como mínimo 7 horas, si puedo, de trabajar mucho, que no tengo tiempo ni de ir a hacerme masajes ni historias. No voy tampoco a hacer deporte porque no tengo tiempo, y aunque
no
lo tenga...
Deporte, la tía,
no, pero cuando lo tengo, lo que me apetece es el sillón bol, o sea, tumbarme a la Bartola, o irme al cine, o salir...
¿No
con
vas al gimnasio?
No, en mi vida, no.
No hace gimnasia,
debería,
doy fe, no hace deporte, doy fe. Ahora
luego,
bien, come moderadamente,
bien.
Tú
no,
te vas a comer
como
con
todo
ella...
todo lo que tengo ganas.
Bueno, pues poco se come alcohol, una sopa
pues
y un,
luego,
y un
otra
lenguado
cosa,
a la plancha, o sea, pero luego
tomar...
no se come unas natillas de chocolate,
que no,
¿entendéis?
O sea, tú te das como que me conoces mucho y no me conoces nada.
Bueno, que empieza.
Hoy he estado tomando, mira, después de comer con el café me he tomado varios Miguelitos, que son esos crujientes de chocolate.
¡Ay, Dios
todos
mío!
Todos los días tomo dulce porque me encanta.
¿Todos los días tomas dulce?
Todos,
pero
todos.
Tú
todos
lo que tienes entonces es un metabolismo privilegiado.
Bueno, el cuerpo genética, lo tiene privilegiado, genética. Le pasa como a Isabel San Sebastián y otras
pero
amigas
bueno,
mías que han nacido así las muy asquerosas,
claro, yo creo
porque
que
además
es,
se ven
no
las
tiene
familias.
Mucho mérito,
bueno,
¿eh?
Bueno,
sí. Y yo tengo una piel fantástica, porque eso lo reconozco, pero es herencia materna, mi
y
madre,
luego eres
mi
coqueta, que ese es un don
me
que yo siempre envidiaba a la mujer.
La piel. No bebo alcohol, nunca me he drogado, fumo de vez en cuando.
¿Ah,
o sea, sí?
Sí,
sí, bueno, después de comer un cigarrito tal, pero nada. Y eso es lo que hago, pues
bueno,
no
y luego
tirarme
te cuidas, porque siempre vas bien arreglada, llevas
bueno,
el pelo
sí,
muy bonito,
sí,
te maquillas, te cuidas las uñas,
eso
siempre
sí,
vas
mira,
bien
mira
vestida.
Voy,
o sea, la braga de agujero y la alpargata vieja que yo te voy a prestar en verano, ¿esa no la practicas casi?
No, casi no. No la
nunca
practico.
Por favor, Cristina. Fijaos lo que decía mi tía y seguro que
pero
coincidís.
Eso no tiene que ver.
El primer secreto de belleza, la limpieza.
Totalmente.
Lavarte la cara antes de dormir, aunque te dé pereza, aunque no,
no
te
no,
hayas
no,
maquillado.
Nunca, jamás.
Siempre
a este
que
señor
la cara
que me ha preguntado.
Antes de dormir siempre es al levantarse.
Igual, no. Y antes ¿no? de dormir
a
es
ver,
mucho más importante.
Hombres y mujeres que me escucháis.
A ver.
Debéis de limpiaros la piel todos los días. ¿Os maquilléis o no? Porque hay contaminación, hay polvo, hay una grasa misma de uno mismo en la piel. Entonces, comprarse una buena limpiadora y un tónico y todas las noches métete en la cama con la piel muy limpia para que respire.
Eso
si
es.
La tienes muy seca, te das un poco de crema nutritiva. Y por la mañana yo me lavo con agua y jabón, con un jabón muy bueno, jabón que no sea muy... que te puede hacer polvo. A veces te digo que esos jabones de toda la vida, el lagarto y eso, son buenísimos porque son naturales.
Que sí, que el jamón... Uy, el jamón... El jabón lagarto, mi abuela Pilar
de Empa Descanso, es bueno,
lo decía, es de bueno. Efectivamente, de lo más recomendable.
El jabón, oye, este natural lo...
Sí, ¿no? Lo practicas bien.
Lo practico bien.
Bueno, es ahora más, es que el jabón clásico, sabéis que se hace con grasa. Por sí, lo tanto, jamón es susceptible de ser convertido en jabón.
Pues te coges una loncha de jabón, te la pasas por la piel y te
das. Tú dame ideas. Tú me das mi idea, ya verás tú la mascarilla que me hago yo. Vamos con la última pregunta, que es más bien de chicos.
Hola, buenos días. Soy Francisco de Alaurín. Una pregunta para Carmen Lomana. Carmen, ¿qué opina usted de los hombres en bermudas? El abuso que se hace de llevar bermudas en todas partes. ¿No cree que se deberían de quedar exclusivamente para la playa y nada más?
Este es un tema que empieza a verse ahora con el buen tiempo ya, ¿eh? Sí. La bermudita urbana. A ver qué opina Carmen Lomana.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con este señor. Las bermudas están muy bien en verano para la playa o que te vas un día al campo, que no es muy recomendable porque te pinchas en el campo, te pican los mosquitos. Mucho mejor ir con un pantalón largo. Y luego
ya,
depende de las
piernas que tengas.
En
Madrid
tú
te vas de compras por la ciudad y como no te pongas unas...
Pero vamos a ver, tu padre, tu abuelo o todos estos... Es que no me enmiendes la plana cada vez que digo algo porque este señor me ha
Recuerda,
preguntado a mí,
querida Lomana, que oye, pese a que seas más hermosa y estilosa, no dejas de ser sino mi segunda.
Yo estoy con Lomana,
claro, y que me debes respeto.
A ver, jefa mía de mi corazón, ¿el consultorio de quién es?
Ahí, ahí.
A ver, entonces yo digo, ¿no se puede ir por la ciudad con unas bermudas decentes?
Si tienes unas piernas estupendas, eres un tío cañón y vas depilado, me encanta.
Si eres futbolista, perfecto.
Sí, las piernas, porque con unas piernas llenas de pelazos y con el pantalón corto, pues la verdad es que a mí no me gusta. Bueno, tú porque te gustan los ositos, a mí no.
Ay,
yo estoy con Carmen, las bermudas y las chanclas para la playa.
Pero
para
no,
la playa,
sí.
Que
yo
sí.
Estoy con Cristina. O sea, yo creo que se pueden llevar, por ejemplo, unas bermudas con
bueno,
unos náuticos.
Bueno, si estamos a 40 grados, pues claro, vale, bien. Pero antes, o sea, no hace tanto, nadie llevaba bermudas por la ciudad. Es una cosa horrorosa, ¿no? Pero ahora ya se han habituado y entran a los aviones con bermudas, con camisetas de esas de obra... que te hacen así, te dan con el alerón en toda la cara, ¿eh?
Ay,
entonces dices, por favor, ¿qué he hecho yo para meterme en este avión que me ha costado no sé cuánto el pasaje y aguantar esta morralla?
Pero ahora
¿no?
es verdad que las bermudas tienen estilo, ya no es la típica de ti, es la bermuda de playa.
Bueno, la bermuda tendrá estilo, pero ¿qué he dicho yo? Una pierna bonita, un chico joven, ideal y depilado, porque los chicos jóvenes van depilados todos. Y el quesosito se depila. Y luego en el pecho no, en el pecho se deja un poquito de pelo.
El hombre como el oso.
Señor de Alaurín, que tiene usted razón, que esta señora no para hablar, no me deja hablar. Alaurín el grande.
Bueno, entonces no.
Escucha que te voy a preguntar una cosa, porque vamos a fin de semana de viajes. Nos vamos a ir muy lejos, con unos invitados muy especiales, porque es una familia que lleva años dando la vuelta al mundo con sus hijos. Y te voy a preguntar, y ahí te lo dejo, ¿cuál es el lugar más lejano y exótico al que ha ido Carmen Lomana? Ahora venimos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues séte aquí, que estando donde estás, a saber, en Fin de Semana de COPE con Cristina, hemos entrado en la sección de viajes, en Fin de Semana de Viajes, y nos vamos a ir lejos, lejos, con una familia que lleva 3 años dando la vuelta al mundo con los niños. Y antes le había dicho yo a Lomana, ¿cuál es el viaje más exótico y lejano al que ha sido, Carmen?
Pues lejano, exótico, bueno, yo he ido a Bali, he estado en Maldivas, el desierto de Atacama, en Chile... Sí, ir a Chile yo creo que es de lo más largo que hay. Y luego Bali es un viaje muy largo. Y otro viaje que es tremendo es ir a Tahití, a estas islas del Pacífico.
¿Y lo que te ha resultado más exótico?
Pues fíjate, yo creo que el desierto de Atacama. Y luego Bali. Bali me encanta. Me encantaba.
¿Por qué? ¿Qué tiene Bali ahora que la gente va hasta casarse allí?
Bueno, pues eso, que es muy exótico. Para empezar, está, yo por lo menos cuando iba, alquilaba una casa ahí cerca de Seminyak. Y continuamente te encuentras procesiones, vestidos con esos vestidos maravillosos que llevan los balineses, que van a hacer ofrendas a los templos. Ajá. Y hay cantidad de templos, y entonces el entretenimiento antes del pueblo era ir todo el día en procesión y luego ir poniendo altarcitos por todos los sitios. Yo salía de casa y ya me habían puesto un altar fuera.
O sea que son muy religiosos.
Sí, son animistas. A veces creen que, bueno, pues que los muertos y todas las almas y todos los espíritus están con nosotros por ahí, y les ponen pues el tabaco que querían, o el chocolate, o las galletas, o lo que les gusta. Uh-huh. Se lo van cambiando. Y es muy curioso, es muy curioso. Y es muy colorido y muy bonito. Luego hay una fiesta que es maravillosa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que se hace, pues como suele ser como en marzo, así. Y entonces es un día que todo el mundo desaparece. Desaparece porque se supone que van a llegar los espíritus malos volando. Uh-huh. Y no tienen que ver a nadie, ni una luz, ni nada. Y te encierras 24 horas. Y el que encienda una luz, sí, cada uno en sus casas. Se encierran a los perros incluso, que no se oiga ni un ruido. No, pero es muy curioso. Porque empieza a una hora y ves antes a toda la gente por los supermercados con acopio de comida y de bebida y de todo. Y luego ya llegas a casa, cierras ventanas, puertas, todo, 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 y te pasas ahí 24 horas. No puedes encender ni una luz. Y si sales por la noche, tiene que ser como muy silenciosamente y que desde luego no te vean los espíritus malos, porque entonces se van a quedar en la isla. Y si ven que no hay nadie, dicen, no, aquí para qué nos vamos a quedar.
¿Qué cosa,
si está
qué
desierto? Y eso
curioso.
Todos los años.
Fijaos,
y luego
hay
una procesión, que van sacando pues como todos los monstruos que tienen ellos, a todos los malos espíritus, y van bailando.
Como visitar aquí el Parlamento Nacional,
sí,
por ejemplo.
Sí, y luego los llevan a la playa y hasta el mar, y ahí los queman y los tiran al mar. Y ahí, ala, los malos espíritus ya se han ido.
Sí.
Pero
oye,
el silencio, pues, ese silencio de la noche en Bali, la noche esta, que es espectacular, y no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre de estos raros, porque no sabía que me ibas a preguntar y se me ha ocurrido sobre la marcha. Que
pues
es...
si te parece, vamos a hacer un paseo también exótico con una familia bien especial a la que voy a presentar enseguida. Son 5 personas que están triunfando en las redes sociales, que empezó una aventura en 2018, hace ahora 3 años en Uruguay, y ha recorrido pues varios países de Sudamérica. Las 5 personas son los miembros de la misma familia, son Marta, Daniel, Tao, Dara y Eric, y se llaman los Mundo, la familia Los Mundo. De hecho, con este nombre los podéis encontrar en Instagram, en YouTube. Al parecer, los padres a los que vamos a saludar ahora pues eran mochileros de jóvenes, se conocieron, se juntaron, tuvieron los niños, y cuando estaban en plena crianza y en plena cuestión laboral, decidieron venderlo todo y echarse al mundo a viajar. Vamos a ver si Marta Bruegel, la madre, a la primera que vamos a saludar, nos cuenta cómo fue aquello. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos qué pasó y por qué fue tan audaz tu marido.
Bueno, la verdad es que fue... Está pasando un helicóptero. Bueno, fue un tema de... que teníamos ganas de vivir la infancia de nuestros hijos con ellos. Notábamos que su vida estaba pasando muy rápido delante de nosotros. Y como los viajes habían sido una parte tan importante dentro de nuestra vida anterior, de nuestra propia relación en pareja, dijimos, ¿por qué no vamos a hacer esto en familia, no? Si el mundo está ahí para que ellos también lo experimenten y lo podamos hacer juntos.
Se propusieron los Mundo 10 años de viaje, después bajaron un poco su plan, lo han dejado en 6 por la edad del niño mayor, porque Tao salió de España, el pequeño, con 6 años, y consideran que si vuelve con 12 es una buena edad para que pueda conseguir vivir la adolescencia después con amigos más estables, etcétera. Pero entre tanto, yo me imagino que tiene que haber sido, querida Marta, una experiencia familiar alucinante. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que estamos muy felices de esta decisión porque pues toda la familia la estamos disfrutando muchísimo de todas las experiencias que estamos viviendo, que el mundo que estamos conociendo juntos. Los niños han podido ver cosas como el nacimiento de tortuga en la playa, han estado escalando escaladores de renombre como los hermanos Pou, hemos subido volcanes, bueno, un montón de actividades y de vivencias que lo estamos pasando en familia y que están conociendo a muchísima gente también.
Perdona, soy Carmen Lomana. ¿Y los niños no echan en falta un poco el socializar con amigos y quedarse en un sitio y tener una estructura de vida como más monótona quizá y más ordenada? ¿O no? ¿O ya están acostumbrados a esto?
Hola, Carmen. Pues mira, la verdad es que no la echan, o sea, no es que la echen en falta porque realmente lo que más hacen es socializar. Sí. Esto es una pregunta que nos hace mucha gente cuando es justamente lo contrario. Los niños viajeros están todo el día conociendo gente nueva, niños, adultos, o sea, ellos tienen muchísima facilidad para tratar con todo tipo de personas, ya no solamente con los niños. Y ahora, por ejemplo, que estamos en México un poco parados porque estamos reformando nuestro camión, ahora ellos están yendo a una escuela. Entonces, no es algo que justamente echen en falta porque es todo lo contrario, claro. ¿No? Lo que más hacen es conocer a gente.
Qué divertido tener unos padres así, ¿no? Que te dan tantas vivencias en tu vida. Qué sí.
Vamos a saludar a Dani. Si te parece, Marta, le pasas un poco el teléfono a tu marido.
Le paso el teléfono.
Porque Dani Jimeno nos puede contar que la época del confinamiento les ha pillado en pleno viaje en Sudamérica a la familia entera y, de hecho, han pasado por el COVID. Dani, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué os ha pasado.
Bueno, el confinamiento, pues a nosotros nos atrapó en Costa Rica, afortunadamente. Y lo vivimos de una forma muy especial, pues porque estábamos en un hotel y, claro, en ese hotel de montaña hay tienen vacas. Entonces estuvimos como 4 meses encerrados allí y gracias a la gente del hotel, pues nos traían sus proveedores, alimentos, pudimos hacer un huerto. Y bueno, estábamos en un entorno natural y al aire libre que vamos, fue una suerte increíble. Y aparte, pues, con toda esa cortesía de los ticos.
Oye, y una pregunta. ¿Y qué hacéis? Porque claro, tenéis un gasto, ¿no?, de hoteles o de alquilar casas, o aunque estéis en el camión. ¿Y qué haces cuando paráis en un sitio? ¿Trabajáis esa temporada o esos días para tener, sí, para facturar realmente?
Ajá. No, mira, te cuento. Nosotros empezamos el viaje con unos ahorros. Habíamos vendido nuestra empresa que estaba en Madrid y, bueno, teníamos unos ahorros. Y durante esos primeros 2 años, pues tiramos de lo que eran ahorros. Pero siempre con el objetivo de conseguir financiar el viaje dentro del propio viaje. Entonces, como yo había estudiado todo tema audiovisual y documentales, nuestra apuesta fue por YouTube, por el canal de YouTube. Y, digamos, en la pandemia, pues ese canal explotó, se viralizó y, bueno, entonces empezamos como a monetizar el canal. Y, básicamente, nuestra fuente de ingresos ahora mismo, el 70% viene por el canal de YouTube. Ahora también por un libro que ha escrito Marta. Bueno, tenemos varias fuentes de ingresos, pero todo relacionado, pues eso, con el mundo digital.
Qué maravilla. Oye, Dani, cuéntanos alguna experiencia que nos permita entender la belleza de este viaje en familia por el mundo y en este caso en concreto por Sudamérica, que es donde os pillamos ahora. ¿Qué instante se te ha quedado grabado en la memoria? Yo qué sé, un animal, las flores, una fiesta. ¿Qué te llevas para siempre dentro?
Bueno, es una pregunta difícil porque en 3 años de viaje, como dices, ahora mismo estamos en Norteamérica porque ya estamos en México y ha sido pues cruzar todo el continente en Sudamérica, Centroamérica y bueno, pues hay innumerables situaciones, ¿no? Yo con lo que me quedo es con el estar en familia y poder compartirlo pues todo juntos, ¿no? Pero lugares especiales, pues hay lugares únicos como el Salar de Uyuni en Bolivia, playas que hemos podido vivir, por ejemplo, el cumpleaños de Marta en Panamá, nos invitaron una familia a pasarlo en velero y estuvimos 4 días en unas islas paradisíacas que eso cuesta una fortuna, ¿no? En otro contexto no lo podríamos haber pagado, pero nos invitaron y vivimos con indígenas y con islas. Son un archipiélago de San Blas que son 365 islas y islas que a veces son de estas de 20 metros de diámetro. O sea, algo increíble,
qué
¿no?
Bonito.
Y igual con volcanes, con animales, o sea, la naturaleza en América es increíble, es espectacular y bueno, da para mucho, vamos, da para una serie de libros.
Hmm. Daniel, cuéntanos las edades de tus hijos en estos momentos, después de 3 años de viaje, y cómo os trasladáis, porque creo que vais en una furgoneta 4x4.
Sí, nosotros vivimos en un camión 4x4. Antes me habíais comentado si pagábamos hoteles y tal. No, nosotros vivimos únicamente en el camión. Y allí tenemos, es una casa pequeñita de 8 metros cuadrados y bueno, ahí tenemos todo lo que son camas, baño, cocina, salón. Entonces, bueno, ese es nuestro hogar y bueno, la ventaja que tenemos es que en nuestro espacio, nuestro patio es enorme y continuamente cambia, ¿no? O sea, de golpe estás enfrente de la playa, en un río, en una montaña, en un volcán.
Maravilla.
Entonces, bueno, esa es nuestra vida.
¿Qué años tienen los niños?
El pequeño tiene ahora 4, la mediana 7 y el mayor 9.
Uh-huh. ¿Y tenéis pensados otros 3 años más de viaje?
Bueno, la idea inicial era viajar durante 6 años más o menos dando la vuelta al mundo, pero como se nos ha metido una pandemia por medio, pues han cambiado un poquito pues las líneas generales, ¿no? de ese viaje y ahora estamos abiertos a todo. Pues yo creo que el tiempo, o sea, el límite lo van a poner los niños. Cuando ellos digan ya basta, ellos van a ser los que pongan freno a este proyecto. Nosotros, Marta y yo, seguimos teniendo las mismas ganas que el primer día de dar la vuelta al mundo, de conocer todos los continentes. Y bueno, ese sería como lo sentimos ahora mismo.
Pues estos son Marta Breyel y Dani Jimeno, un matrimonio que ha vendido su empresa, que ha proporcionado a sus hijos esta increíble experiencia de viajar durante años juntos por el mundo, cosas que seguramente los chavales jamás olvidarán antes de volverse a sentar en su lugar, que supongo será España, y que tienen ese libro a vuestra disposición, ese recorrido por su propio viaje bajo el nombre de Los Mundo, que es así como se llaman ellos, la familia Los Mundo. Dani, Marta, muchísimas gracias, muy buen viaje y ánimo.
Pues muchas gracias por la oportunidad de expresarnos y un fuerte abrazo y a toda la comunidad viajera y a todos aquellos que podamos inspirar.
Un abrazo fuerte. ¿Qué te parece, Lomana? ¿Qué experiencia?
Pues hay que ser una persona muy especial para estar tantos años.
Muy audaz. Sí, sí.
Audaz, especial, valiente. Soñadora, o sea, un componente.
Ahora, yo creo que serán niños muy probablemente con un mundo ya desde críos muy especial.
Bueno, no, es que no lo sé, no se sabe, ¿no? Porque también esa sensación que nos pasa a todos cuando llevamos mucho tiempo de viaje, aunque sea en el sitio más maravilloso, pero llegas a tu casa, te metes en tu cama y dices, qué gusto, qué ganas, ya estoy en casa. Por eso te digo que hay que ser muy especial para estar 3 años metido en una casita de ¿cuánto ha dicho? 8 metros cuadrados con niños. Yo me volvería loca, de verdad, aunque tengas mucho espacio.
Yo creo que me voy a apuntar, voy a ver si me adoptan.
No, pero yo iría, podría ir sola con mi pareja, pero ya con niños me parece más complicado. Por eso te digo que hay que ser muy valiente, muy especial, muy aventurero y soñador y disfrutar, porque puedes disfrutar un año, pero 3 años y pensar en 6...
Dirás tú, pues para aventurera la Lomana, que además hoy me ha dicho que se piensa ir antes, que no se queda a la parte de corazón, que le da lo mismo porque tiene una cita y que aquí nos deja porque tiene más mundo que los trotamundos. Querida Carmen, qué alegría tan grande verte. De verdad, ha sido como salir de nuevo al mundo y como recibir de nuevo un poquito de luz.
Has vuelto con un ímpetu, Cristina, arrollador. Me encanta verte.
Me alegro mucho de verte, querida. Disfruta. Ahora mismo seguimos, queridos Paulete y querido Peli. Hasta ahora mismo. Vamos efectivamente al exprimidor del cuore, del corazón, con la alegría enorme de haber visto de nuevo y ver por ahí caminando Antonio Resines, que pocas veces se han alegrado tanto los oyentes como cuando les dimos la noticia de que después de 36 días ingresado en la UCI del Hospital Ramón y Cajal y otras 12 jornadas en planta, salía este hombre adorado por sus seguidores y admiradores de su trabajo actoral. Paloma Paulete, cuéntanos.
Pues os cuento porque esta semana Cristina se le ha podido dar ver dando un paseo por las calles de la capital.
La mejor de las noticias, porque dijo que estaba que se ahogaba, cada vez daba 2 pasos.
Tiene mucha atrofia muscular después de haber pasado, como decía Cristina, tanto tiempo en cama, ingresado. Entonces, pues imaginamos que lo que le toca ahora es fortalecer esas piernas. ¿Cómo se le ha visto? Pues iba muy bien abrigado, llevaba sombrero, gafas de sol. De hecho, había que fijarse mucho para poder reconocerle. Iba ayudado de un par de muletas y junto a él estaba su inseparable mujer, Ana Pérez Lorente, que no se ha alejado de su marido ni un solo minuto en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Ya lo ha dicho él, la recuperación total llegará con mucha paciencia, con tiempo, las cosas de palacio van despacio y nosotros nos alegramos de todo corazón de verle mejorar todos los días.
Y más complejo, por lo menos de entender, es el tándem Urdangarín-Armentia. Esto me lo tienes que explicar, Palo, porque yo estoy ya, que no me alcanza la inteligencia.
Armentia es la nueva, ¿no? Para que yo me aclare.
Armentia, efectivamente. Es que esto es la historia de nunca acabar, chicos. Empezamos. Esta semana hemos visto unas imágenes del que fuera Duque de Palma y de Ainhoa Armentia acudiendo juntos al despacho de abogados en el que trabajan, en Vitoria. Se les veía muy cómodos. Recapitulamos un poquito. ¿Recordáis que hace unas semanas el antiguo duque de Palma, Iñaki Urdangarín, se reunía en Barcelona con la infanta Cristina y los hijos, se entiende un poco, pues para hablar de la situación, y entre otras cosas se dispararon los rumores sobre una posible reconciliación, un posible acercamiento de posturas, pero es que no, se ve que no, que la infanta es tajante, no van a retomar la relación y entonces... ha coincidido todo esto con las imágenes en las que se ve a Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia, que se decía, oye, a lo mejor ya ha terminado toda esta relación, a lo mejor ya la infanta vuelve con Iñaki. Pues no, pues parece que no.
Ella se estaba separando del marido, ¿no?
Efectivamente.
O se ha separado ya, no lo sé.
Eso es, tengo entendido que estaban en ello. Vamos, no debían de mantener una relación actualmente. Han sido fotografiados Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia cuando entraban en un centro de yoga en el que van a clase juntos. Las revistas señalan que el centro al que están acudiendo ofrece clases todo el día de yoga, pero ellos han decidido ir a la misma hora y además, en una de estas imágenes se vio a Iñaki Urdangarín abandonar este edificio con la bolsa de deportes con la que había entrado Ainhoa. Es decir, que se entiende que entran juntos,
yoga, ¿no?
Hacen yoga juntos, eso es. Mientras tanto, la infanta Cristina pues hace su vida al margen de las andanzas de su todavía marido. Recordamos que ella todavía sigue luciendo el anillo de casada. La infanta reapareció en público por primera vez junto a su hijo Pablo, me parece que ha sido este miércoles o este jueves, en un partido de balonmano. ¿Que hay posibilidad de reconciliación? Decimos, todo apunta a que no. la hermana del rey, regresó de esa reunión en Barcelona a Ginebra, donde vive con su hija Irene, y se ve que con la decisión tajante de que ya no hay futuro en común con Iñaki Urdangarín. Habrá que seguir viendo.
Uh-huh. Y a Tamara Falcó,
sí,
que es ahora la gran estrella de la familia Preisler, se la ha visto de paseo por Nueva York con Mario Vargas Llosa,
que es la pareja de su madre, Isabel Preisler. Los dos han coincidido esta semana en la ciudad que nunca duerme y se les ha visto pasear por distintos rincones de la Gran Manzana. De hecho, el premio Nobel hizo de guía por algunas librerías neoyorquinas y en una concretamente situada en Broadway se les vio hojeando varios ejemplares. Tamara se le vio que salía con uno, entendemos que recomendado por el novio de su madre, por Mario Vargas Llosa. Y es que los dos ya han dicho en varias ocasiones que es que se llevan muy bien, que tienen una relación muy cercana. De hecho, en Madrid coinciden mucho, se ven a menudo y ahora pues hemos visto que incluso en el otro lado del Atlántico pues también quedan pues eso, para charlar de sus cosas, imaginamos, de hacer rutas de libros y todo eso.
Yo sé que al Peli, a Diego González, bien admirado de nuestros oyentes, que le entusiasma la crónica internacional, pues le tira el corazón los asuntos del Globo, más que estos del Cuore.
Sobre todo porque me pones al día, claro.
Pero escucha que es que ahora como que se va a resolver el problema de Ucrania. Que estoy yo con una alegría muy grande, dice el comunicado. Nosotros, el príncipe Harry y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, así como todos dentro de Archwell, apoyamos al pueblo de Ucrania contra la violación de las leyes internacionales y humanitarias y instamos a la comunidad global y a los líderes a hacer lo mismo. ¿Qué te parece?
Que estos lo van a solucionar. Uh-huh. Les va a hacer caso a Putin.
Claro, sí. Estaba yo diciendo, a ver por dónde surge una luz. Mira tú que lo mismo
Putin
la
a
luz
ellos.
Surge por aquí.
Claro. Efectivamente, desde
Para
Los Ángeles.
Para sentarse a negociar, claro.
Uh-huh, ahí está. Bueno, pues esto ha sido un comunicado, Cristina, que ha emitido la pareja de Harry y de Meghan. Que, por cierto, no sé si sabéis que Harry ha demandado a otro grupo de prensa. Sabéis que tienen una batalla muy concienzuda contra la prensa británica. Concretamente contra el grupo editorial al que pertenece el periódico, al que demandó Meghan Markle y por el que se llevó 1,2 millones de euros. ¿Qué pasa? Que un diario que se llama Mail on Sunday publicó un titular que decía: Harry trató de mantener en secreto su lucha legal por los guardaespaldas. No sé si recordáis que al irse de Reino Unido los duques de Sussex, se les retiró la escolta policial de la que gozaban en Reino Unido durante 24 horas y bueno, al renunciar a sus obligaciones reales también renunciaron a este servicio. Pues ¿qué pasa? Que el príncipe Harry dice, oye, yo cuando vaya a Reino Unido quiero tener ese servicio de escolta.
Nos ha merengado.
Claro, y dice, yo quiero tener no quiero tener que pagarlo yo, ¿no? Entonces el Ministerio de Interior dice que nanay, y bueno, pues él ha estado un poco ahí intentando pelear como conseguirlo, en fin, y en todas estas, pues este medio publicó eso y ha decidido demandarles.
Qué gente, de verdad, lástima que se haya ido la lomana. Por cierto, que la reina Isabel II... 95 años, al borde de los 100, sigue batallando y parece que en este caso contra el COVID, que tampoco va a poder con ella.
Efectivamente, es que es un toro, es que está, vamos, dio positivo.
¿Tora?
Exacto.
Sí, tora.
Dio positivo el pasado domingo. Las alertas saltaron pues porque la reina empezó a tener síntomas leves de resfriado, test positivo. Muchos, la verdad, que se preocuparon, porque has dicho, Cristina, tiene 95 años, pero bueno, que la enfermedad parece que no está causando estragos en la salud de la regente.
Que la ha capeado, vamos.
Efectivamente, la soberana, dice la Casa Real, está haciendo tareas ligeras. Por ejemplo, sabemos que ha llamado por teléfono al primer ministro Boris Johnson el pasado miércoles. Aún así, ha tenido que posponer un par de audiencias virtuales que tenía este jueves. Las van a reprogramar para otro día. Pero bueno, que el Palacio de Buckingham transmite mucha tranquilidad. Recordamos que el pasado 6 de febrero la reina cumplió 70 años en el trono. 70. Y parece que todavía le queda mucho.
Sí, lo comentábamos la semana pasada. Sí.
Que sigue esperando Carlos.
Ahí. que nos tenemos que ir, que no tenemos tiempo, que nos vamos a las noticias, que yo quería seguir aquí. Bueno, ahora continuamos.